L de libros. Es radio.
Hola, soy Mario Noya, el director de este programa que tanto gusta. ¿A que sí? Sí, gusta, ¿no, señores? Señoras, señoros. Yo creo que sí. Me gusta más cuando me presenta Carmen Carbonell. ¿Qué se le va a hacer, señores? Espérense un poquito, aguántense. Mientras tanto, aquí estamos, pues, el que les habla, Mario Noya, Carmen Purín, que dentro de un rato va a hablar, ahora cuando yo le deje, y nuestro querido técnico, al que no le doy voz porque si no nos dejaría hablar a los demás. Es un charlatán. Carlos, cállate, por favor, cállate ya. Pero oye, de todas maneras, gracias por dejarme comunicarme con la audiencia. ¿Qué tenemos esta semana? Bueno, pues, no sé, déjenme subir un poquito la sintonía y ahora les cuento. Ahora.
Es radio. Son libros.
Pues, ¿qué tengo? Pues yo les digo, noticias de actualidad, reseñas y una entrevista. Una entrevista con uno de los de la casa. Sí, un tipo interesante. Ya verán ustedes cómo sigue. Carmen Purín, ¿cómo está usted?
¿Ya puedo hablar?
Ya puedes hablar.
Me ha quitado la mordaza. Vale,
por desgracia, ya puedes hablar.
Ya me quiero han dicho la palabra. Quiero hablar.
Esto que han oído es el chivato. Me han mandado un mensaje los de la unidad de psiquiatría donde se ha escapado Carmen.
Sí.
Han dicho que la devuelva. Digo, bueno, sí, vamos a dejar de hacer el programa y luego ya se la manda de vuelta.
Luego me vuelve, señores, la camisa de fuerza otra vez y ya la va a entrar.
Bueno, señores, vamos a hablar de noticias, de curiosités que hemos encontrado por ahí, por la red, ¿no? Por ejemplo, esta que colgamos en el muro de Facebook hace unos días ya. Uh-huh. Y pues si querían ustedes comentarlas. No han comentado demasiado. Están ustedes un poco señoritos, ¿eh?
Son tímidos. Comenten, por
favor.
No
son tímidos porque hay cada pájaro y cada... Es que, claro, este es el típico... La típica metáfora que cuando cambias el sexo ya se... De sí. Pájaro a pájara no es lo
hay
mismo.
Hay una gran,
¿no?,
diferencia.
Pero bueno, en fin.
Como de hombre público a mujer pública.
Las 15 sí. Palabras más buscadas en el diccionario de la Real Academia. Uh-huh. Que era una información publicada, vamos, una información, un post... que publicó Eduardo Basterrechea en su blog de Molino Ideas sobre datos oficiales de la Real Academia con, pues eso, las consultas que más se hicieron a su página web en el mes de enero, en el pasado mes de enero del año de nuestro Señor Jesucristo de 2014.
Qué bien te ha quedado.
Bien. Bueno, pues las palabras más buscadas son las 15 palabras más buscadas son cultura, haber, del verbo haber.
Sí.
Haya, de también.
O como el árbol.
También del verbo haber, o como el árbol. Ir, el verbo ir. Hacer, el verbo hacer. A, la preposición. Amor, siento yo por todos y cada uno de ustedes, queridos oyentes de este programa. Antena de Plata, no sé si lo hemos dicho alguna vez.
Pero no diste
aprovecho
gracias.
Para dar las gracias. Bien. En octavo lugar, ser es lo que han oído hablar hace unos segundos, sí. Yo le llamo Carmen.
Sí.
Es un ser.
Sí.
En el noveno lugar, hola, el saludo. En el número 10, el verbo dar. En el número 11, el verbo estar. Número 12, el verbo ver. Número 13, paradigma. Ah. 14, pizarro. Pizarro no, bizarro, con B de Barcelona. Uh-huh. Es que claro, es que este es un falso amigo, porque bizarro
en inglés es otra
cosa. El bizarre inglés quiere decir algo como mucho más es un poco más
bizarro, es algo que es chocante, grotesco.
Sí, pero también y también suele estar asociado con cosas de la sexualidad, también un poquito de generation, ¿de acuerdo? Y aquí se está empezando a usar también en este sentido la palabra bizarro,
pero
no tiene nada que ver con lo que significa originalmente. ¿Qué significa originalmente, Mario? Vete al diccionario, joder, estamos
RAE,
hablando de la RAE, pues vete a la RAE. Número 15, casa.
Bueno,
casa.
Aquí está muy claro casa. Que hay algunas palabras que
espera,
las han buscado...
Espera, que lo he terminado, por favor.
Sí, has terminado, no hay más.
He dicho 15, bueno, sí, es que había hasta 50.
Vale.
Las digo deprisísima. Solo coger vaya, vaya, vaya con Y, vaya con Y, RAE, tener, haz, haya, haya del verbo hallar, saber, vehemente, periodo, aún, poder, as del verbo haber, sino, echar, decir, hallar, hostia, demagogia, eficacia, querer, rayar con Y, holismo, rayar con ella, asimismo, inherente, conciencia, ignominia, fe, eficiencia, inferir, hecho, basto y puta.
¿Bien? Querías,
estas son las 50.
Confiesa que has querido leer las 50 para poder decir
para llegar a puta.
Lo sé.
Que soy así de pequeño.
Lo sabía.
Bueno, que el caso es que puede chocar, ¿no? Que la primera, por ejemplo, a nuestro amigo Eduardo Basterrechea le chocaba que la palabra más buscada fuera cultura. Y él le da una explicación. Que resulta un tanto sorprendente y quizá deberíamos tratar de encontrarle una explicación. Me comentan que el motivo de que esto pueda ser así era porque figuraba por defecto en el motor de búsqueda de la RAE. Yo ahora no veo que haya...
No, dice, o al menos ha figurado durante...
O al menos ha figurado durante bastante tiempo, sí, pero es que estamos hablando
de enero
de 2014. No lo sé, chicos. Y luego él dice una cosa que es un poco marciana, ¿no? Dice, también resulta paradigmático encontrarnos entre palabras tan comunes como haber, oír, las palabras bizarro o paradigma. ¿Por qué resulta paradigmático?
Hombre, paradigmático.
No sé. Una broma, es un juego, como estaba paradigma.
Sí,
ha hecho un juego.
Paradigma. Sí, yo creo que sí.
Vuelve a hacerlo, amigo Basterrechea, sí, sí, no te ha funcionado. No es gracioso.
Hombre, está claro que algo...
Si es paradigmático, si estás hablando en serio... Es preocupante. Pero bueno, en fin. A mí me gustaría... repito las 15 primeras.
No las repito.
Cultura, haber, haya, ir, hacer, a, amor, ser, hola, dar, estar, ver, paradigma, bizarro y casa. A mí me gustaría que reflexionaran ustedes, que hicieran algún ejercicio de memoria, los que consulten el diccionario, que espero que sean todos, y que me digan, que nos digan en el muro de Facebook si han buscado alguna vez alguna de estas palabras. ¿Eh?
Hombre, muchas está claro que las han buscado para ver cómo se escriben.
Sí, por supuesto.
Hombre, está más claro que el agua.
Eso es.
Y la de bizarro, pues seguramente por eso, porque como...
Sí.
Es sur.
Sí, sí, sur, por supuestísimo. Nos dice Carlos que esto está todo buscado, que no hay ninguna por hacer. No, son todas, Carlos. Esta lista es FETEN, por cierto. En esta información del amigo Basterrechea, después de la número 50, puta,
sí,
que ha tenido 112.431 consultas, frente a las 464.019 de cultura. Bueno, el amigo Basterrechea ponía, y para los que queráis seguir escarbando o no os queréis los resultados, aquí tenéis la fuente y vincula a un informe en PDF, quiero recordar, de la Real Academia, ¿vale? Donde recoge las búsquedas. Bueno, pues me gustaría, señores, que acudieran a nuestro muro de Facebook y nos comentaran si han coincidido, si han hecho consultas sobre este tipo de palabras. Y en segundo lugar, ¿qué más me gustaría? Pues se me ha olvidado ahora mismo. Me quedan en blanco como los políticos. Yo tenía Libertad Digital, ponían un vídeo de políticos que se quedaban en blanco. Y yo ahora mismo soy como esos. No sé qué otra cosa les iba a pedir, señores.
No.
Pero bueno, me gustaría también que nos pusieran. ¿Por qué buscan significados en el diccionario?
Pues eso es lo que te quería yo preguntar. ¿A ti tú para qué usas sobre todo el diccionario?
No, yo depende, ¿no?
¿Para consultar significados? ¿Para ver cómo se escribe?
Por eso digo, depende. Pero yo creo que nuestros ejemplos no son válidos. Es decir, la gente que trabaja con las palabras, que consultas el diccionario porque trabajas con varios idiomas. Porque yo leo bastante en inglés ahora. Ahora, desde hace un año sobre todo, desde que fundamos la revista El Medio, empecé hacia Medio Oriente y tal, que necesitas, que hay mucha literatura que tienes que consultar en inglés y demás, pues tú haces un tipo de consultas profesionales, los periodistas, los que viven de la comunicación, que yo creo que son mucho más distintas a
las del público general.
Luego a veces, cuando antes me paraba más a buscar, pues sí que me gustaba ir a por el significado preciso de una palabra. Hay veces que buscas como si eso fuera un diccionario de autoridades y no lo es, que es que hay veces que la gente dice, joder, pues no me explica el DRAE, claro, es que ese diccionario no está para eso, para la trazabilidad de las palabras,
de la palabra,
no está el diccionario de la academia. Tienes el diccionario de autoridades, que es la que rastrea los orígenes de las palabras y cómo se han usado, cómo se han dejado de usar. Luego están María Moliner o los de Seco, que sí que abundan más en este tipo de cuestiones, ¿no? Pero me gustaría que ustedes nos hicieran unas reflexiones ahí en el muro de Facebook sobre palabras que busquen, por qué buscan. Si es para fastidiar a un compañero de trabajo, que eso se hace mucho. ¿Cómo que no se puede poner cajones? Se puede poner perfectamente, ya verás.
O si es para impugnar el apalabrado.
Eso también, ¿ves? Sí. Efectivamente. Sí. O sea, nos gustaría que nos dijeran ustedes.
De todas formas, la gente es bastante, nuestros oyentes, quería decir, y lectores de nuestra página, son bastante críticos con la RAE, a la que reprocha lo de cocretas y todo este tipo de cosas, y murciégalo, y... Dicen la RAE.
Bien,
la RAE.
Vamos a ver. Lo que pasa es que yo creo que hay veces que ahí perdemos la perspectiva. Uh-huh. Vamos a ver, en primer lugar, el castellano, el más pulcro castellano, es una degeneración de una lengua. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que es que los romanos eran una panda de vagos? No, es que los idiomas son así. Es decir, los idiomas van evolucionando y muchas veces acaban dando lugar a otros idiomas. Y a veces esas evoluciones son degeneraciones de los idiomas. Degeneraciones en el sentido estructural o racional, pero como las lenguas son herramientas de trabajo, herramientas de comunicación social o de incomunicación muchas veces deliberada, esto lo tiene destacado Amanda y Miguel, pues se generan ese tipo de cuestiones. Es decir, y luego tenemos que tener en cuenta que es el idioma. Es decir, al final, si tú tiras para atrás todas las palabras, te encuentras un mugido de cuando éramos unos animales mucho menos racionales que ahora.
Yo, ¿bien?, siempre soy una señorita.
Entonces, quiero decir, Almóndiga y demás, por ejemplo, las palabras que tomamos del árabe son degeneraciones puras de un idioma. Entonces, ese tipo de purismos que está... No me parecen mal. Yo aquí lo meto siempre en el concepto tensión. Hay que saber cuál es la regla, hay que vigilar, hay que intentar hablar con mucha precisión, pero luego hay que también tener en cuenta esto otro que estoy diciendo, que la lengua es se hace al día y que muchas veces las palabras que se pervierten, almóndiga y tal, tienen un concepto o tienen un significado y tienen un contexto entrañable y propio, etcétera. Y si ustedes van al origen de albóndiga evidentemente no está escrito en las tablas de la ley, no bajo Dios y le dijo a Moisés, por cierto, que sepas que el producto derivado de sobras de carne se tiene que llamar albóndiga. No,
¿no?
Se ha formado a partir de palabras correctas, pero era una incorrección. ¿Vale?
Sí, como jonrón.
Como jonrón.
Que lo comentabas tú el otro
día. Hay un jonrón en Estados Unidos, a los que les gusta el béisbol. ¿Qué es el golpe por excelencia en el béisbol? Es el jonrón.
Que das toda la vuelta al campo.
Quiere decir que le das un palazo a la pelota que la sacas del terreno de juego. Eso se llama jonrón. En Estados Unidos, los cubanos... Bueno, Estados Unidos. En América en general, los cubanos, los venezolanos, los puertorriqueños, a eso lo han llamado siempre jonrón. Jonrón. Que lo escriben así.
Jonrón con
J. Y ahora la academia...
Lo ha recogido.
En España muchos han llevado la mano a la cabeza. ¿Pero qué dices? Y tú dices, no, hombre, ¿qué dices tú? Vete, consulta. Pero, digo, periódicos absolutamente serios y prestigiosos y ves cómo escriben jonrón. Esto es una cuestión también de extrañeza, ¿verdad? Y es un apunte como muy sociológico del idioma. Por ejemplo, esa misma gente, yo lo decía en Twitter precisamente, un amigo mío que se llevaba las manos a la cabeza con este de jonrón. Pero fíjate, a que nadie se llama a la cabeza por fútbol. Fútbol es un estropicio. Si le dices a un inglés, oye, no, que es que esto es vuestro fot batch, ¿no?, escrito, pues dices, madre del amor hermoso, ¿no? ¿Qué habéis hecho con mi palabra? Luego también hay que tener en cuenta otra cuestión. Las lenguas evolucionan y se parecen... Esto es curioso, pero no voy a dar una clase también tampoco con esto. Pero probablemente hoy en día, si el fútbol llegara hoy en día a España, jamás la hubiéramos transcrito como fútbol.
No.
Probablemente, he dicho, a lo mejor sí, pero... Porque como ya está muchísimo más asentada el idioma
inglés
y a la gente le gusta usar el inglés, probablemente lo adoptaríamos
tal cual.
Tal cual está, en inglés. A mí me gusta decir balompié.
Sí, es que
pero
tenés
en un sentido,
mismo.
pero
el
sentido
saque de hacer... esquina.
¿Qué saque de esquina?
Sí.
No, pero a veces también me gusta cómo se como las degeneraciones de palabras. Por ejemplo, Orsay.
Orsay.
Que es el fuera de juego.
Offside.
Los padres lo llamaban Orsay.
Orsay, sí.
Orsay, nada de offside ni cajones nada. De madera de pino. Orsay. Y yo recuerdo en ABC leer una columna de un periodista deportivo, Gilera creo que era, que tenía una columna fija de deportes que llamaba el Orsay. Entonces, que ese tipo de cuestiones, a mí me parece bien que nos llevemos las manos a la cabeza con determinados abusos, ¿no? o corrupciones de la lengua, pero que sepamos que las lenguas son eso. Y que no es lo mismo almóndiga.
Que albóndiga.
No, y que quiero decir que no es lo mismo que te derive albóndiga y almóndiga que el aiga o que metas o que pegues patadas en la boca a expresiones cultas. O que alteres la sintaxis de un idioma o el orden expresivo de una conversación, ¿no? Por ejemplo, el español tiene una cosa muy buena que a la vez es su talón de Aquiles. El orden de los factores generalmente no altera el producto. Tú puedes decir palabras más buscadas en la RAE o en la RAE palabras más buscadas y son correctas las dos. En buena parte de los idiomas cultos eso no se puede hacer. ¿Qué pasa? Que eso te ha llevado a ser bastante indisciplinado a la hora de hacer o de hablar, ¿no? Y eso te puede llevar a estropicios aparentes y presentes y fácticos, ¿no? En fin, bueno, nos hemos pegado este chorizo. Pero tenemos más chorizos que vender, señores.
Embutidos, bueno.
Tenemos una buena sarta de embutidos. Por ejemplo, no, pero mira, voy a decir una cosa que me ha alegrado mucho encontrar. Recordad que recientemente hablábamos de unos actos de vandalismo
despreciables.
Bastante aberrantes, ¿no? Que se habían producido en algunas bibliotecas de Tokio, bibliotecas públicas, y era que habían encontrado en distintas bibliotecas. Ejemplares del diario de Ana Frank vandalizados, con hojas arrancadas, etcétera, ¿no? Y que nos había sorprendido gratamente que las propias instituciones hubieran puesto el grito en el cielo y que hubieran hecho público eso. A veces se suele tender por un concepto bastante contraproducente del qué dirán, a tapar este tipo de cosas. Yo creo que es bueno, ¿no?, cuando detectas que hay un comportamiento incívico o aberrante, ¿no?, hacerlo público, ¿no?, para que la gente tome conciencia. Bueno, pues en fin, ¿saben ustedes qué ha pasado, señores?
Bueno, dijimos que la Embajada de Israel y la Comunidad Judía de Japón ya habían donado varios ejemplares del libro a las bibliotecas afectadas. Y ahora
ha sucedido que la Casa Museo de Ana Frank en Ámsterdam ha anunciado que donará 3.400 ejemplares del diario de Ana Frank a las bibliotecas de todo Japón. La donación fue anunciada por el responsable de proyectos educativos de la institución holandesa, Jean-Éric Duvelman, durante una visita al ayuntamiento del distrito Tokiota de Suginami, donde 120 ejemplares resultaron dañados, según recoge la agencia japonesa Kyodo. ¿A quién estás ahora mismo saqueando, Mario? Bueno, pues estamos saqueando a
una de nuestras fuentes habituales,
el Keller Blog, pero que a la vez bebe de El Universal, que es uno de los periódicos más importantes de Venezuela. Pues me gusta mucho. Me gusta mucho esta noticia y pues eso, que lleguen pronto los 3.400 ejemplares que se ha comprometido a enviar la Casa Museo de Ana Frank en Ámsterdam a las bibliotecas de Japón. Me ha parecido bastante.
Y además salen como cada 10 ejemplares por cada uno de los que han destruido.
¿Sí?
Si destruyeron, por lo visto, 306, pues más, 3.400 ejemplares son los
eso
que van.
Es. Oye, y una última. No lo vais a creer, pero hay un nuevo decálogo, un nuevo top 10, perdón, una nueva lista de los 10 libros más importantes.
Oh, por favor. Sí. Cansinos son.
No, a mí me entretiene. No, no,
a mí me gustan
bien
las listas.
Me entretiene y me gusta hablar con este tono de voz. ¿Sí? De juvenil. Esta vez ha sido un señor que ha dicho, bueno, vamos a ver si me hago una lista. Y lo que voy a hacer es consultar Se llama el señor J. Peder. Menos mal que no es español, amigo. J. Peder Zane. J. Peder Zane, autor del libro The Top Ten, Writers Pick Their Favorite Books. Es decir, este señor, el señor Peder, ha pedido a 125 destacados autores que le comenten, oye, ¿cuáles son vuestros autores preferidos? Y lo que ha hecho, pues con las listas de los autores, ha otorgado puntos. Uh-huh. El que, pues eso, el que me ha, si este dice el Quijote en primer lugar, pues al Quijote le pongo 10 puntos. Y si dice en segundo lugar la Divina Comedia, le pongo 9. Bueno, entonces luego ha sacado la calculadora, ha hecho una tablita y el resultado...
O sea, como Eurovisión, ¿no?
Eso es, exactamente. El señor Peder, sí. Eso es, se inspiraron en Eurovisión. Bueno, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué este top ten? No sé, señores, o sea, yo leo. Con el número uno, bueno, y además me estoy dando cuenta de que falta uno.
No, es que empieza aquí abajo.
Ah, amiga, vale. Con el número uno, Ana Karenina de León Tolstoy. Con el número dos, Madame Bovary de Gustave Flaubert. Con el número 3, Guerra y Paz, de León Tolstoy. Con el número 4, vamos a ver, esto no es una alineación de fútbol, estoy diciendo yo mal. En cuarto lugar, Lolita, de Vladimir Nabokov. En quinto lugar, Las aventuras de Huckleberry Finn, de Mark Twain. En sexto lugar, Hamlet, de William Shakespeare. En séptimo lugar, El gran Gatsby, de Francis Scott Fitzgerald. En octavo lugar, En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust. En noveno lugar, Los cuentos de Anton Chekhov. Y en décimo lugar, Middlemark, de George Eliot. A mí como lista me parece, o sea, choqueante.
Mucho ruso, además.
Mucho ruso en Rusia.
Tolstoy tiene dos,
sí, pero Dostoyevsky ninguno.
Ya ves.
Dostoyevsky ninguno. No, ¿para qué? Ya no me sorprende. El señor Peder
ya nada
y
sorprende.
Sus amigos desprecian por completo la literatura en español.
Totalmente.
No hay literatura italiana. No hay literatura italiana.
Ay.
Ojo, no hay.
No, que no hay, ah, que claro, hay, dos, claro, hay dos franceses.
Y, no, es un poquito... Y luego no hay literatura asiática, tampoco.
¿A qué?
Yo me quedo un poco sorprendido. Yo no pondría, bueno, sé, Las aventuras de Huckleberry Finn. El gran Gatsby.
Es que esto es...
Estamos hablando de toda la literatura, de toda la historia del mundo mundial.
Pero es que estos no son necesariamente los mejores tampoco, no, porque si son los claro. favoritos de unos autores...
Claro, pero...
yo tengo favoritos y sé que no son los mejores libros de la historia.
Pero si los presentan de top ten, no dice un top ten, una lista de 10 grandes libros. No. El top ten. Señores, hagan ustedes los suyos. El personaje, vamos a ver, a quien le hemos robado esto... que es, vaya por Dios, es que tal y como lo he impreso, pero lo he tomado de un blog y no he podido, lo siento, te he robado pero no quería, pero te voy a citar por tu dirección en Twitter, amigo. Se llama Paradoxe Paradis. Paradoxe, escrito como suena, Paradoxe, con esa pedazo de X. Paradoxe Paradis dice que él echa de menos La montaña mágica de Thomas Mann, El conde de Montecristo de Dumas, que tampoco lo incluiría jamás entre los libros de la historia.
El Ulises de
Crimen
Joyce.
Y castigo de Dostoyevsky, el Ulises de Joyce, que eso es por tirarse el folio. Bueno, yo creo que también es una manera de tirarse el folio, ser un poco idiota con este comentario que acabo de hacer, de, bueno, el Ulises. Pues, oye, pues a lo mejor sí, Mario, no seas tan bocazas, ¿no?
No está el Quijote, no está...
Está el Quijote, ¿no? Nunca está. Habéis visto que nunca está. No está la literatura hispanoamericana.
Nada.
La literatura hispanoamericana del siglo XX es, Vargas Llosa y... Gabriel García Márquez.
Borges. Y aquí barriendo para casa.
No, hacer pelote muy bien en barrer y ponerte la cofia si quieres.
¿No? Señorito.
Yo creo que se puede, ¿no? En fin, esta ha sido...
Una lista más.
Una lista, porque no es la suya, señores, que hay para todos. Bueno, vamos a callarnos que... Joder, mira, bueno, si llevamos que se ha ido a aburrir Carlos y se ha ido y aquí está Mario. Ahí. Hace así, sí, me ha tocado ahora, sufrido. Bueno, hombre, Mario, alegra esa cara.
Carlos ha ido a tomar sus calmantes.
Venga, vamos a hacer unas reseñitas. Venga. esta es mi música.
Muy bonita.
¿Vale?
Muy bonita.
Sin medias tintas, de Diego Sánchez de la Cruz, de nuestro compañero Diego Sánchez de la Cruz. ¿Qué es esto? Pues 20 entrevistas sobre la gran recesión, reza el subtítulo. Informativo, vive Dios. Leárselos. Es un libro, tiene 225 páginas, pero vamos, una letra generosa, con ilustraciones bastante interesantes de Pablo Jiménez Recio. Y de verdad, léanselos, porque son unas entrevistas muy, muy interesantes y muy provechosas y muy sustanciosas. Les leo a los autores, perdón, a los entrevistados. Johan Norberg, Anthony de Hasey, María Blanco, Ignacio de la Torre, Carlos Rodríguez Brown, Jerry Jordan, Jürgen Donges, Juan Castañeda, Dan Mitchell, Juan Ramón Rayo, Daniel Lacalle, Philip Cogan, Jürgen Ligi, Juanma López Zafra, Luis Garicano, Arthur Laffer, Peter Schiff, Benito Arruñada, Pedro Esbarz y Joani Sánchez. Van ustedes, señores, leyendo estas entrevistas que son cortas, a aprender bastante. Y no solo de economía. No solo de economía. Es más, para aprender de economía tienen que aprender del resto de la vida. Esto estamos muy, muy empeñados los liberales en transmitirlo. Uno más que otros, es verdad. Joani Sánchez está aquí. Joani Sánchez van a aprender también muchísimo del valor de la libertad. Joani Sánchez, que ya saben ustedes que es una de las más célebres activistas por la libertad de Cuba. En la isla de los maléficos Castro, ¿no? Tan jaleados por los que van de campeones de la libertad, ¿no? En medio mundo, y luego son muchas veces una manga de mamporreros de liberticidas, precisamente como Fidel Felón y Raulote, el hermano, el segundo en asesino también, ¿no? Leanlo, de verdad. Bueno, además han visto que aquí hay gente muy conocida, ¿no? Hemos entrevistado muchísimas veces, ¿no? A Carlos Rodríguez Brown, a Juan Ramón Rayo. Que no nos importa nada, que hay veces que nos han hecho alguna crítica. Oye, que es que entrevistáis siempre a Juan Ramón Rayo. A Carlos Rodríguez Brown. ¿Dónde está el problema, amigos? Anda, que como les entrevistan tanto en otros medios... Pero además, quiero decir, es que esto no es un pasa la bola. O sea, las ideas tienen importancia, y si hay actualizaciones de ideas, es que hay veces que lo importante del conocimiento es el proceso, el factor proceso. No se queden, es que le entrevisté una vez, es que sacó un libro hace 3 años. Bueno, joder, si sigue sacando libros y si me sigue pareciendo interesantes...
O que siempre habláis de los mismos temas.
Hombre, pues yo creo que también es conveniente insistir, porque hay veces que los liberticidas... O que los que quieren vender la moto al personal, pues claro, como están todo el día con el martillo pilón, si no eres tú igual de pesado que ellos, pues pierdes batallas fundamentales. Entonces, por ahí no vamos a tener problemas. Digo que aquí hay autores y personajes entrevistados que a ustedes les resulta muy conocidos, porque además los hemos entrevistado aquí, por ejemplo, a Carlos Rodríguez Brown, Juan Ramón Rayo, en la calle. Pero luego hay otra gente que a lo mejor no les suena tanto. Y que se van a hacer ustedes un gran favor si la descubren leyéndola aquí. Por ejemplo, Anthony de Hasey, que es uno de los liberales más influyentes del siglo XX. De los menos leídos, pero de los más influyentes. ¿Sabéis por qué? Porque los leen los que generan... los que tienen muchísima más pegada mediática. Anthony de Hasey, de hecho, es difícil leerlo en español porque no se lo traduce. ¿Vale? Yo creo que sí, que de vez en cuando se traduce algún artículo. ¿Quién hay aquí también más muy digno de mención? Johan Norberg. Pues a lo mejor no suena a mucha gente. Pues Johan Norberg ha hecho muchísimo por la difusión del liberalismo en los últimos 30 años. Es un tipo muy joven, sueco. Y uno de los grandes valores que tiene es que precisamente es sueco. Viene del paraíso socialdemócrata y te cuenta cómo Suecia ya no es el paraíso socialdemócrata. Y cómo Suecia está levantando la cabeza y sigue en el alero. Y sigue siendo un país donde se vive muy bien porque ha emprendido una senda liberal, ¿vale? Pues mira, este nos lo va a contar. Tiene un libro muy interesante que se llama Defensa del capitalismo global o algo así. No tengo bien claro el título, pero busquen precisamente en el catálogo de Unión Editorial, que es la que ha publicado, la editorial que ha publicado Sin medias tintas de Diego Sánchez de la Cruz. En fin, lo dicho, de verdad, este libro merece mucho la pena. Se titula Sin medias tintas, lo ha escrito Diego Sánchez de la Cruz, lo ha publicado Unión Editorial en su sección de monografías, y pues les van a hablar 20 personajes, son 20 entrevistas sobre la Gran Recesión, no solo sobre eso, no solo sobre eso. Yo me callo, porque ahora ya ha llegado el turno de la reseña de Carmen Pulido. Que voy a entrar yo a caballo.
No, esto es la banda sonora de La Vuelta al Mundo en 80 días.
También soy Willy Fogg, apostador.
Sí, que se juega con ardor La Vuelta al Mundo. Qué bonito. Que hemos tenido infancia. Bien. Esto lo he traído porque el libro que traigo pues va de viajes, aunque sea de viajes sin moverse del sillón. El libro que traigo se titula Atlas de Islas Remotas, de Judith Shalansky, y lo publican dos editoriales. A falta de una, Capitán Swing y Nórdica Libros, un trabajo conjunto de edición. Y yo este libro le tenía muchas ganas. ¿Por qué? Pues porque ya saben que me gustan mucho los mapas. Ya lo he dicho en alguna otra ocasión. Me encantan los mapas. Me puedo quedar horas mirando un mapa. Y yo pues tenía mucha ilusión de leer este libro, que ha estado agotado. Pues salió en noviembre del año pasado, pero se agotó enseguida. Yo creo que hicieron una tirada cortita y tuvo éxito, y ahora pues ha vuelto a las librerías. Así que fui yo, pues con toda mi juvenil ilusión y mi candor, a robárselo a mi hermano, que es el que lo había comprado. Yo no me rasca el bolsillo. Y dije, pues a ver qué bonito va a ser esto, seguro que sí, porque me lo han vendido como que... Bueno, leo lo que pone en la contra. Visualmente deslumbrante y con un diseño único, este libro recopila 50 islas alejadas en todos los sentidos, bla, 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 bla. Con sus impresionantes mapas a todo color y su aire de misteriosa aventura, pues nos espera un libro precioso y muy bonito. Y yo ahora, para que me digan, se lo voy a enseñar a Mario Noya, para que me diga a mí si esto es un mapa a todo color.
No te ha gustado, ¿eh?
No me ha gustado porque todo color, yo entiendo que es todo color, no gris y gris, negro, blanco y el azul grisáceo del mar.
Pero es estética...
minimalista.
Sí, pero...
y amarillo.
Esta que le gusta
amarillo.
Mucho a los cartógrafos, es verdad. Lo que pasa que...
Se ve fatal.
Sí.
Te dejan los ojos, amigo.
Eso es verdad. Tiene la tipografía que han elegido es un poquito... Sí. Sí, no es generoso.
Mira, por ejemplo, el blanco sobre la... O sea,
eso también, sí.
Se ve muy mal.
Vamos a ver, a mí me gusta.
¿A ti te gusta?
A mí me gusta, pero no, tienes razón en lo que... Es verdad que el mundo de los aficionados a los mapas es el mundo de las moscas cajoneras, es verdad.
Yo soy muy cajonera.
Es verdad, y es verdad lo que dices. Sí, son un poquito... Este ejemplo, la isla de Rapa Iti sale regular.
Sí,
sale regular.
Se ven malejamente, amigo.
Sí, malejamente. Bueno, y ese, espera, esta sí, esto que es un atolón, Pingelap, en las Islas Carolinas de Micronesia tampoco se ve muy bien, ¿no?
No, es que en general no se ve bien casi ninguno, porque es que es todo gris, y claro, no distingue si está en medio del trópico o en el Polo Norte, o sea, te da igual. Son blanco, negro y un poco amarillo.
Creo que hay que ir con lupa en mano, sí, ¿no?
Te dejas los ojos, te lo digo de verdad.
Sí,
bueno, pues aparte... Este libro lo ha hecho la señora Shalansky, que es escritora, diseñadora gráfica y editora. Que digo yo que siendo diseñadora gráfica tenía que haber tenido en cuenta que con la reducción que tiene al hacerse el libro, la ilustración pues iba a quedar comprimida y se iba a ver fatal con estos colores. En fin, un fallito. Y lo malo es eso, que es que el libro está lleno de fallitos. Por eso no me ha gustado. Porque partimos del prólogo. El prólogo está lleno de bastantes topicazos, como toda isla es un paraíso, pero también puede ser un infierno, bla, 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 la soledad, sentimiento de agobio, tal cual, bien. Eres los amor por los mapas y tal. Y luego te suelta un par de progradas, de esas que te dejan temblando, y que a mí me sientan bastante mal. Como, por ejemplo, en la página 20, cuando te dicen... En los confines de este mundo ilimitado ya no quedan jardines del Edén. Por el contrario, los hombres que cada vez se expanden más por el mundo se han convertido en aquellos monstruos que sus antepasados, los aventureros y descubridores, trataban de eliminar de los mapas.
Como siempre, ¿eh?
Lo del monstruo, bla, bla, bla. Y luego, en la página de al lado, la 21, te suelta otra, que es tal. Por todo ello, cabe considerar que todos los mapas son el resultado y la práctica de la violencia colonial. O sea, bien, me deja un poquillo cansada.
Y además, sobre todo, el menos mal que he venido yo, ¿no? A resarcir a...
Así de que, bueno, somos todos los que hemos hecho este libro y los demás sois todos malismos. Bueno, y luego es que el libro, pues tiene bastantes fallos. Por ejemplo, este es el libro, la señora Shalansky es alemana y la edición original es alemana. Y entonces, ¿qué pasa? Que las contracubiertas tienen un mapa mundi en el que aparecen todas las islas de las que se habla en el libro. ¿Y qué pasa? Que lo han dejado en alemán. Por ejemplo, en vez de Isla de Navidad o Isla Christmas, que salen en el interior del libro, se han traducido, aquí te lo dejan como Weihnachtsinsel o Himmelfahrtinsel, o sea, no te lo han traducido. Mal. Luego, el diseño único, sigo yo sin verlo. Y estaba diciendo, sí, que luego los mapas, algunos se han traducido, es que no sé qué criterio ha seguido esta señora, porque algunos mapas te los deja en inglés porque pertenecen a un país de habla inglesa, a Australia, a Reino Unido, a Estados Unidos, otros te los deja en polinesio, aunque pertenezcan, por ejemplo, a Francia, otros te los ponen en francés, es decir, que no sé si ha seguido el criterio geográfico, el criterio político o qué criterio ha seguido para dejarme el mapa en cada idioma correspondiente. Luego, al final del libro, te viene un glosario en el que te dice, por ejemplo, que Bahía, en portugués, es Bahía.
Ah,
que
bien, gracias.
Arret, en francés, es cadena, o sea, te traduce los términos que vienen en el mapa, en su idioma correspondiente, al español, en este caso. ¿Cómo está estructurado el libro? Pues después del prólogo, las islas se dividen por el océano en el que están. Empieza por el glacial ártico, pasa por el Atlántico, el Índico, el Pacífico y acaba en el glacial antártico. Y son dobles páginas. En la página de la derecha te aparece el mapa de la isla y en la página de la izquierda te aparece el nombre de la isla, a qué archipiélago pertenece, a qué país pertenece. En este caso, por ejemplo, tengo Fangataufa, archipiélago de las Tuamotu, Polinesia Francesa. Debajo, si tiene algún otro nombre conocido en otro idioma, por ejemplo, en inglés, antiguamente se llamaba Cockburn Island. Vale, te dice la extensión, 5 kilómetros cuadrados, y al lado el número de habitantes, si es que los tiene. Si no, te pone que está deshabitada.
Ajá.
Vale, luego te viene una distancia geográfica a puntos.
Burgos.
Por ejemplo.
A ver, Fangataufa, Burgos.
Fangataufa, Moruroa, está a 40 kilómetros, pero de Burgos está mucho más lejos.
Ah, vale, vale.
Y luego debajo una línea temporal que, como son islas que tampoco es que tengan mucha historia, pues te suele venir el descubrimiento y poco más. Por ejemplo, en este caso, que en Fangataufa hicieron los franceses pruebas nucleares hasta el año 96. Y debajo te cuenta una historia sobre la isla. ¿Qué historia? Pues depende de cada isla. En unos casos te cuenta cómo fue su descubrimiento, en otros te cuenta una anécdota, en otros te cuenta una historia que no se sabe muy bien a cuento de qué viene, porque te habla de unas personas que tú no sabes muy bien quiénes son, si son reales o imaginarias, y dice que para contar todas estas historias se ha basado, no se ha inventado nada, que se ha basado en documentos, en historias. El problema es que no te los documenta.
Muy mal.
No te dice dónde la ha sacado, ni entonces dices, pues tengo que confiar en su palabra.
Muy mal,
señora
Saransky. Bueno, en fin.
En fin, que no me ha gustado demasiado, que no es una a los leones, pero tampoco es para ponerle
un
monumento.
Lo echamos a los chacales.
Vamos a ver, es entretenido. No digo que no, es entretenido, pero en fin.
Muy bien. Ahí islas, Atlas de Islas Remotas.
De Judith Saransky, de editoriales Capitán Swing y Nórdica Libros.
Muchas gracias.
En Es Radio, de los libros no te libras.
Los flanes absolutos, los flanes de los que valen en este programa, saben que cuando suena esta canción yo me pongo a hablar de Ilustración Liberal.
Y bailas.
Sí, y bailo, porque saben que lo doy todo. Me posee esta canción. Pero esta vez se le he dejado a mi amigo Juan Ramón Rayo también, que la use. ¿Por qué? Pues porque viene a hablar también de lo que hablamos cuando traemos la Ilustración Liberal. De libertad. De hecho, viene a hablar de una revolución liberal para España. Juan Ramón.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Cómo estás?
Muy bien.
He puesto esta música para que te vengas arriba, ¿eh?
Ya está bien, sí.
Oye, cuéntame, ¿qué es esto? Este nuevo libro que vas a poner en el mercado enseguida.
Bueno, pues es un libro que, aunque parezca raro, yo creo que es un libro que faltaba en dentro de la literatura liberal, ya no de habla hispana, sino incluso en inglés. Y es un libro que recopile todos aquellos argumentos en favor de los mercados libres en prácticamente cualquier mercado, se me ocurren pocos que no hayan sido tratados en este libro, y que no lo haga desde una perspectiva quizá que es de la que solemos pecar mucho los liberales, de ingenuidad o de optimismo, en plan, no sé muy bien cómo se van a resolver ciertos problemas, pero es evidente que el mercado va a ser capaz de resolverlos, sino explicando específicamente cómo tiene sentido que se resuelvan, cómo se han resuelto a lo largo de la historia cuando el Estado no se ocupaba de ellos, o cómo incluso, y en contra de lo que muchos pueden creer en determinados ámbitos que parecen muy copados por el Estado, cómo incluso se resuelven hoy en la actualidad.
En las primeras páginas del libro dices, haces una reflexión muy interesante que podría haberse titulado ¿cómo hemos cambiado? Si nos dejara los presuntos implicados, porque tú dices, qué curioso, los padres fundadores de Estados Unidos, o los grandes ídolos o grandes referentes de la libertad, ¿no? Dieron la batalla para limitar el poder del Estado. El nacimiento de las democracias liberales del mundo occidental tiene mucho que ver precisamente con eso, ¿no? Con ponerle límites al Estado. Y dices, esto es lo que decían los hombres del Estado. Y hoy en día, los que salen a la calle en nombre de la libertad y en nombre de la liberación y la avanzadilla, los que se proclaman portaestandartes del progreso, lo que piden es justo todo lo contrario. Los famosos indignados lo que quieren es más Estado. Y tú dices, qué curioso, lo que para los indignados de hoy en día supone un casus belli, y citas además esta expresión, que es que el Estado se retire de algunos sitios, o que haya, o que deje de gastar tanto.
Sí, o que deje de crecer.
O que deje de crecer, que pare un momentito de crecer. Precisamente, ellos lo consideran un casus belli, que se quite el Estado. Cuando los libertadores, ¿no?, de hace un par de siglos, era todo lo contrario. Lo que consideran es un casus belli, que el Estado hubiera llegado hasta donde ha llegado, ¿no?
Eso es, sí, hoy el revolucionario es una persona que es revolucionario a favor del Estado, que quiere más Estado. Y hace, pues, siglo y medio el revolucionario era el que quería ponerle límites al Estado para que la sociedad pudiese desarrollarse. Por eso el libro es una revolución, pero una revolución liberal. Y además, y esta es otra idea vinculada a la revolución, porque yo no soy nada revolucionario en el sentido político de tomar el poder y ponerlo todo patas arriba. Los que somos de la escuela austríaca y hayekianos,
o al menos evolucionarios.
Efectivamente, pues sabemos la importancia que tiene la evolución gradual. Pero es una revolución que mi objetivo o mi pretensión, quizá un poco ambiciosa en ese sentido, es que sea una revolución ideológica o intelectual, es decir, una revolución de las ideas del lector que entra en el libro con una serie de prejuicios muy extendidos en el pensamiento dominante de hoy en día, y que tras leer pues la obra se dé cuenta de que quizá el Estado no es indispensable para todo, que es además bastante nocivo para muchas de las cosas que hace, y que determinados ámbitos que no veía posible cómo podían ocuparse a través de sociedades libres y de intercambios voluntarios y de relaciones ya no económicas, sino meramente sociales y empáticas, cómo se pueden resolver perfectamente y de una mejor manera que a través de la coacción estatal.
Bueno, es que ahí has dado una clave, ¿verdad? Y la analizas, te tienes en ella en este libro, que es las sociedades modernas tienen horror al vacío que dejaría el Estado. Y tú has dicho, claro, vivimos en estados del bienestar donde el Estado es omnipresente, no omnipotente, porque tú demuestras que de hecho fracasa y que no puede cumplir sus promesas, pero sin embargo, claro, como vivimos, nos desarrollamos, nos reproducimos y morimos en el ámbito definido por el Estado, no sabemos qué hay al otro lado, ¿no? Es como un Finisterre, ¿verdad?
Sí, efectivamente.
Yo creo que ese es el principal reto, Juan Ramón. ¿Cómo hacemos para dar ese paso, para que se venzan temores absolutamente entendibles en gente que no ha conocido otra manera de organización social?
Claro, yo digo que en cierta medida el estatismo dominante utiliza dos pulsiones que son muy humanas. Una es el miedo y la otra la esperanza. ¿La esperanza en qué? Pues es evidente que hoy el ciudadano medio no está conforme con el Estado que tiene. De hecho, los indignados salen a la calle a protestar porque no les gusta el Estado que tienen. Lo que pasa es que ellos quieren un Estado todavía mayor y creen que esa es la solución. Pero la esperanza en que un Estado, otro Estado es posible, u otro Estado que haga las cosas bien, es posible. Y una de las primeras cosas que hay que hacer es desmontar esa idea, ¿no? Que no, que otro Estado no es posible. Es algo distinto, sí, pero la esencia del estatismo es esta, es la captura oligárquica, es la captura de los lobbies, es el caos a la hora de asignar recursos, es el expolio de una parte de la ciudadanía para el lucro de unas ciertas minorías, es el conflicto civil permanente institucionalizado a través de las elecciones democráticas, etcétera. Entonces, lo primero es desenmascarar al emperador, decir que está desnudo. Y la segunda es la segunda pulsión, junto con la esperanza, es el miedo. El miedo, como tú decías, a qué va a pasar si el Estado no se encarga de realizar determinadas tareas. Y es un miedo muy lógico. Yo en el libro comento que si el Estado se hubiese ocupado siempre de la producción y distribución de alimentos, todo el mundo diría, ¿cómo vamos a dejar al mercado que se encargue de arar los campos, de cosechar los campos, de distribuir la comida? La gente se moriría en las puertas de los supermercados, no tendría dinero para ir al supermercado y comprar comida, etcétera. Que son los típicos miedos que podemos encontrar en todos y cada uno de los mercados que analizo en la obra. La obra son diversos capítulos, el libro son diversos capítulos donde intento estudiar cómo podrían ser las ciudades, incluso las ciudades, si no fueran parte de la administración estatal, sino si fueran tipo urbanizaciones privadas autónomas, quién se encargaría de cuidar el medio ambiente si todo el medio ambiente fuera privado, y lo que intento mostrar es que precisamente si todo fuera privado se cuidaría mucho más que cuando se encomienda al sector público, quién construiría las carreteras o las infraestructuras si fueran privadas, cómo se organizaría el dinero si fuera privado y no un monopolio del Estado, cómo se desarrollarían las empresas si no contaran con ayudas públicas, con regulaciones, con tribunales de defensa de la competencia, etcétera, es decir, con intervencionismo estatal, cómo se desarrollaría el mercado de trabajo, se fijarían los salarios si no hubiese legislación laboral, cómo se organizaría el sistema eléctrico si fuera un mercado libre y no un sistema absolutamente planificado e intervenido como el que tenemos ahora, quién se encargaría de desarrollar la investigación y el desarrollo, valga la redundancia, si no hubiese gasto público en I+D o incluso si no tuviésemos legislación de patentes, que son un monopolio estatal, quién se encargaría de proveer educación, en qué condiciones y para cuánta gente en caso de que la educación fuera totalmente privada y no un monopolio público del Estado, cómo se proveería la sanidad de nuevo si no fuese sanidad pública y del Estado organizada en hospitales planificados por el Ministerio o las consejerías de sanidad, la gente se moriría en las calles, no se moriría en las calles, etcétera. ¿Quién se encargaría de garantizarnos las pensiones de cara a la jubilación? ¿Quién promovería la cultura en caso de que el Estado no repartiera talonarios entre los intelectuales para que se dedicaran a ello o incluso sin que hubiese legislaciones de copyright? O ya por último, ¿cómo se organizaría la asistencia social en una sociedad libre? Es decir, ¿qué pasaría con los pobres? ¿Se morirían de hambre o, en cambio, surgirían instituciones como han surgido históricamente para evitar que esto suceda? Pues bueno, todo esto es lo que se analiza en este libro, cómo sería, cómo ha sido, cómo podría ser y cómo podemos llegar a ello, porque también se estudia con cierto detalle el proceso de transición para ver que incluso aunque el Estado haya llegado a copar el 50% del PIB, que incluso podemos recortarlo al 5% sin problemas.
Mira, Juan Ramón, cuando puse en Twitter que te iba a entrevistar, un amigo que se llama David Velarde, o que se hace llamar en Twitter David Velarde, se ha puesto ahí un chorro de preguntas. Yo te leo todas y como nos estamos comiendo el tiempo, te tienes que elegir una. Te las leo. Uno, las ha numerado. Uno, felicidades, es que esta te la puso el día de tu cumpleaños, que fue hace poco. Dos, ¿cómo cree políticamente hablando que se puede llegar a ese estado que defines en el libro? ¿Infiltrando PP o Partido Nuevo? Tres, ¿cómo plantea a nivel comunicativo la transición a su sistema desde una sociedad lobotomizada por socialdemocracia? Cuatro, ¿cree que debe plantearse todo a la vez o ir ganando pequeñas batallas? Y pone ejemplos, capitalización de las pensiones, de la seguridad social, etcétera. Cinco, consejo. Cuando aconseja parecernos a Estados Unidos a finales del 19, debe explicar muchas cosas para evitar ridiculización. Seis, desde el 75, ¿quién ha sido el gobernante cada entidad autonómica nacional o nacional más liberal o menos socialista? 7. ¿No es cierto que por ser el liberalismo inherentemente individualista está destinado a no gobernar en democracia? 8. Consejo. ¿Se puede defender algo con vehemencia pero con humildad. Liberales puros generan rechazo en los menos puros. Y yo creo que hasta aquí. Y ya, eso le pasa por preguntar, don Mario, me decía. Sí. Oye, ¿qué? Centra un balón.
Yo creo que se pueden contestar varias de ellas, ¿sí? Haciendo una reflexión general. Vamos a ver, el propósito del libro, como decía, es que la gente sea más liberal. Es decir, demostrarle a la gente que el Estado no es a priori legítimo, que la coacción estatal no es a priori legítima. Mucha gente justifica la coacción pensando que no tiene alternativa, que está mal, sí, no le gusta que el Estado cobre impuestos, que regule, que recorte libertades, pero no ven alternativa. Entonces, en este libro se proponen alternativas claras y yo creo que sensatas, nada extravagante. Es decir, alternativas que cualquier persona media puede aceptar como viables. Y en ese caso, si hay herramientas o hay vías voluntarias para lograr llegar a resultados tan buenos o mejores que a través de vías coactivas, evidentemente una persona racional y no sádica tiene que preferir las alternativas voluntarias. Entonces, yo creo que este es el proceso, es una carrera de fondo, es una maratón, no vamos a llegar ahí mañana, pero poco a poco la sociedad se tiene que ir haciendo más libertad, más liberal, porque el liberalismo funciona y porque al final, aunque es antiintuitivo, una vez uno se sumerge más o menos de lleno en él, es el sentido común y no hay otro. Pero claro, esto hay que ir poco a poco y hay que ir explicándolo mucho, hay que ir desarrollando mucho las evidencias y los ejemplos para que se visualice que es posible y que hay alternativa. Y en ese caso, si la sociedad se va haciendo crecientemente liberal, se va abrazando crecientemente la libertad, yo creo que no tenemos por qué tener ninguna o encomendarnos a ningún partido político en concreto. Si la sociedad media en general se vuelve muchísimo más liberal, todos o casi todos los partidos tenderán a atender esas demandas ciudadanas de más libertad. Y en ese sentido también quiero aclarar que el liberalismo no es individualista. Esto es un error al que han contribuido mucho los liberales individualistas o incluso el anarquismo individualista. Es verdad que hay una corriente del liberalismo que es ultra individualista, que niega que exista sociedad y demás. El liberalismo estándar no niega que exista la sociedad ni que la sociedad sea importante. De hecho, el liberalismo se basa en la sociedad como un encuentro de lazos voluntarios entre individuos y entre asociaciones voluntarias. Por tanto, el liberalismo tiene muchísimo que ofrecer a la sociedad, porque es que tiene que ofrecerle a la sociedad ser sociedad. El Estado es lo más antisocial que existe porque se basa en la coacción, y la sociedad no es coactiva, es voluntaria. Por tanto, yo creo que la batalla intelectual e ideológica se puede ganar, pero se puede ganar efectivamente siendo razonablemente escéptico, es decir, humilde intelectualmente, estar abierto a que te refuten tus ideas y a buscar mejor evidencia para respaldarlas o para cambiar de ellas, exigiendo también esa misma humildad intelectual a tu interlocutor, evidentemente, y a partir de ahí, si tú reúnes suficientes argumentos buenos y suficientes evidencias históricas y empíricas actuales, como creo que son las que he sido capaz de recoger en este libro, pues en principio una persona intelectualmente honesta debería cambiar de opinión y ser capaz de sobreponerse a sus filias y a sus fobias y abrazar, como abraza impulsivamente o instintivamente cualquier ser humano, la libertad.
Ahora vas y lo cascas. Quiero decir, Juan Ramón, déjame además hacer un repaso para que la gente vea que, claro, hay una cuestión cuando se dice, ¿no? Es que teorizando es una cosa y luego gobernar es otra. Wow, tú entras en ese tipo, sí, de materia. Voy a leer a la gente para que sepa lo que hay aquí. El índice es del hiperestado al estado mínimo. Y tienes primero tienes una introducción, luego el estado, el coste del estado, el estado único proveedor posible, la alternativa estatista, el caso de Suecia, volver al estado mínimo, cuál sería la fiscalidad de un estado mínimo, el presupuesto de un estado mínimo y descentralizado, cuántos empleados públicos serían necesarios, etcétera. Y luego tienes la revolución liberal caso por caso. Pregunta del millón, que es una, yo sé que es una putada hacértela con esta terminada de entrevista, pero aquí está también una madre del cordero. ¿Qué es eso de estado mínimo? Porque te dicen luego los liberales, los anarcoliberales, dicen, al final lo del estado mínimo siempre acaba siendo el megaestado y no hay manera de recortarlo, ¿no? ¿Qué es el estado mínimo? Y en tu proyecto de sociedad liberal, ¿qué ámbitos tendría el estado de actuación?
Bueno, vamos a ver. Yo, el estado que defiendo es el menor posible, y como digo en varios capítulos del libro, quizá el menor posible sea ningún estado. Yo en ese debate no he terminado de entrar en este libro, porque realmente privatización de ciertos ámbitos como la defensa o la totalidad de la justicia requerirían una obra y una investigación mucho más extensa y una evidencia o la disponibilidad de una evidencia de la que no tenemos. Entonces, en ese caso, en ese debate no he entrado y simplemente he asumido que recortamos el Estado del 50% del PIB, en el que más o menos está ahora, el Estado medio occidental, al 5% del PIB. Si se puede recortar más, fantástico. Y lo único que
ese 5, perdona Juan Ramón, sí. Ese 5 es una cifra que has puesto, es una cifra simbólica, o has hecho un cálculo que te permite decir el 5% basta.
Sí, es un cálculo que permite proveer lo básico, lo fundamental, lo esencial, para que todo lo demás funcione sin ningún género de dudas, con un 5% sobraría. ¿Y qué comprende ese 5%? Y tomamos datos del presupuesto español actual, el gasto en defensa, parte del gasto en seguridad, porque parte es evidentemente externalizable a la sociedad, privatizable, parte del gasto en justicia, prácticamente su totalidad, pero parte del gasto en justicia también es privatizable a través de tribunales de arbitraje, un mínimo reducto, muy mínimo, para ciertas infraestructuras o cierta I+D que, como se dice en la literatura, tenga unas externalidades positivas muy grandes que no se puedan internalizar y que, por tanto, el mercado no la cometa. Bueno, pues hay un cierto remanente para eso. Y luego, 20.000 millones de euros, que es el 2% del PIB, pensados o dispuestos para una especie de red de seguridad última, muy hayekiano esto, sí. Para que nadie se quede descolgado. Y también están en el libro los cálculos de por qué esa cantidad es más que suficiente y probablemente fuera innecesaria en una sociedad realmente libre, pero bueno, para que todo el mundo se quede tranquilo y no se plantee qué pasaría con la gente que se moriría de hambre en las calles, bueno, pues hay eso para que nadie tenga una excusa para no recortar el Estado del 50 al 5, porque incluso ese flanco está cubierto. Pero insisto, yo tengo la convicción, y en el libro lo planteo y explico por qué, porque históricamente ha sido así, que ni siquiera esa cantidad sería necesaria y que la sociedad por sí misma, por medios voluntarios, sería capaz de ayudar a la totalidad de la gente que necesite ayuda. Pero bueno, pues si alguien no se lo cree, aún así hay esa garantía última del 2% del PIB.
¿Cuánto tendríamos que pagar de impuestos?
¿Cuánto tendríamos que pagar
de impuestos? IRPF. ¿Existiría? Pues,
sí, bueno, lo que planteo en el libro para llegar a esa recaudación es sustituir todo el sistema fiscal, todo, es decir, todos los impuestos que pagamos, IRPF, IVA, Seguridad Social, copagos, tasas, etcétera, por o un 6% sobre la renta, ya sea renta salarial o beneficios, o no, además, sino o alternativamente, o un 6% sobre el gasto en consumo, es decir, un 6% el equivalente al IVA.
Ven aquí que te dé un beso.
Eso sería todo. No, quiero dar la cifra porque la gente no es consciente de los impuestos que estamos pagando. El salario más frecuente en España, que son 15.500 euros, está pagando entre Seguridad Social, IRPF e IVA más de 9.000 euros anuales en impuestos. Entonces, estamos hablando de sustituir más de 9.000 euros anuales en impuestos que podrían, los quedaríamos en el bolsillo todos para elegir el colegio para nuestros hijos, el mejor hospital o la mejor clínica en la que curarnos, el mejor fondo de pensiones en el que capitalizar nuestras pensiones y cobrar pensiones más altas de las que se cobran ahora, sustituir esos más de 9.000 euros que pagamos en impuestos por unos 800 o 900 euros. Eso sería todo lo que tendríamos que pagar para mantener la estructura básica del Estado, defensa y justicia y una cierta redistribución mínima de la renta para casos extremos en funcionamiento, y tener disponible a través del mercado todos los otros servicios en mucha mayor cantidad y calidad.
Pues señores, ahí está el Podemos de Juan Ramón Rayo, que lo tienen desarrollado por extenso no, es decir, es un libro claro, el desarrollo por extenso, pero quiere decir que el libro tiene 200 y pico páginas.
No, tiene 400.
400 páginas, sí, es verdad. O sea, ojo, y además tiene una cosa muy interesante, que es lo que me gusta, que tiene muchísima bibliografía, para que vean que no es que este le han dado una tortilla de setas en mal estado y se ha puesto a delirar.
Sí, eso lo quería comentar, es decir, creo que es un libro que además de estar el razonamiento bien hilado, eso espero al menos, aporta mucha bibliografía para quien quiera investigar sobre cada uno de estos temas o desarrollarlos y profundizar en ellos, pueda hacerlo. Es decir, es un libro que es útil también para el investigador y para el liberal que quiere defender especialmente la libertad en un ámbito concreto, pero no tiene de momento las herramientas intelectuales para hacerlo. Bueno, pues en ese libro no solo está, digamos, el resumen de lo que podría ser una postura liberal respaldada por la teoría y la evidencia empírica, sino también las fuentes para que pueda desarrollarlo mucho más.
Pues muchísimas gracias, querido. Que seguimos en la batalla y que usted lo venda bien.
Por supuesto que sí. Seguimos en la batalla y a ver cómo se vende.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Nos vamos, nos hemos comido el tiempo, así que señores, de verdad, hasta la semana que viene, muchas gracias por estar ahí, y yo voy a citarles, muy deprisa, corriendo, una frase de Friedrich Hayek, que dice, si podemos recuperar lo que fue el emblema del apogeo del liberalismo, es decir, la confianza en el poder de las ideas, la batalla todavía no está perdida.
De los libros, no te libras.